Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche, pues, tengo el privilegio de compartir, de seguir transmitiendo el mensaje a la iglesia. No se imaginan, hermanos, ahí en mi corazón, la preocupación, el sentimiento de lo que vamos a transmitir a la iglesia. Yo creo que es tan importante poder seguir transmitiendo la palabra de Dios, seguir transmitiendo las verdades que hay en la palabra del Señor para cada uno de nosotros, los que luchamos por hacer la voluntad del Señor, por vivir su palabra. Y yo quiero decirles en esta noche, Dios para cada uno de nosotros siempre tiene algo nuevo. Y en esta noche también, pues, con mucho temor, con mucha reverencia, quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta noche un tema tan importante para la iglesia, tan importante para cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, y el tema de esta noche es la rectitud. Hermanos, entonces vamos a tomar como base en la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 8. En el versículo 11 dice así la palabra del Señor, dice: esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Bendito sea el Señor, hermanos, en esta noche por su palabra. Tan importante la forma en que se desglosa la palabra del Señor, en que se manifiesta, en que se da a conocer, como ustedes lo leyeron en esta noche, como lo escucharon, los de junto al camino, los de entre los espinos, los que cayó, la semilla que cayó entre las piedras. Y ahí dice cabalmente sus cada espacio, cada lugar. Pero me interesa, hermanos, tomar el último con ustedes en esta noche. Cuando el Señor Jesucristo habla de la palabra que cayó en buena tierra, la palabra de Dios que cayó en esa tierra, yo diría en esa tierra humus, como quien dice, esa tierra bien abonada. Dice que la palabra que cayó en buena tierra, dice que hace resaltar precisamente dos aspectos muy, yo creo que muy importante. Habla precisamente del corazón bueno. Interesante, porque esas expresiones no se encuentran fácilmente en la palabra de Dios. Son muy pocas las referencias que cuando habla de corazón bueno. Pero aquí habla de corazón bueno y corazón recto. La verdad, hermanos, es de que me interesa compartir en esta noche con la iglesia la rectitud. La rectitud, hermanos, como, bueno, se entiende muy fácilmente qué es rectitud. Es justicia, lealtad. Es rectitud, es que no está torcido, o sea, recto. Eso quiere decir rectitud. Bueno, hay muchas más definiciones, Hay muchas más sinónimos, antónimos de esta palabra, pero lo que me interesa en esta noche no es explicarles a ustedes todos estos detalles, sino que más me interesa que nosotros como creyentes, que en la vida cristiana, hermanos, la verdad es que se debe de tener esta cualidad. Ahí van a ver ustedes cómo enseñan la palabra del Señor, pero yo quiero decirles, tal vez antes de entrar de lleno, la verdad es que en el mundo hay muchas personas con estas características, pero yo diría moralmente hablando. Por ejemplo, hay personas donde se les presenta una oportunidad de algún fraude y no lo hacen. Eso se llama rectitud. Hay personas que se les presenta la oportunidad de robar algo y se les sirve así en bandeja y no lo hacen. O sea, conservan una rectitud moral. Porque esa es la verdad. Hay muchas personas que así son. O sea, por ejemplo, encuentran algo tirado y aparece el nombre y la dirección, vienen, llaman y lo entregan. O sea, todas estas cosas, yo creo que todavía hay parte de eso en el mundo. Pero una rectitud moral. Pero en esta noche no me quiero referir con ustedes, hermanos, acerca de esa rectitud moral, sino que, bueno, eso se va a dar cuando definitivamente, cuando nuestro corazón delante de Dios es recto. Ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto. La rectitud dentro de la vida cristiana, yo creo que es muy importante. Ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor nos habla. Pero esto de tener un corazón recto, vean ustedes, hermanos, cómo le agrada al Señor. ¿Qué significa tener un corazón recto? ¿Qué significa seguir andando o seguir caminando en esa rectitud? Ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto, y en base a esto, pues, vamos a hacer una pequeña evaluación en nuestras vidas. Yo espero que usted que me está escuchando en esta noche pueda hacer una evaluación en su vida. Y si hay cosas que tal vez usted se está apartándose de ese camino recto, yo quiero decirle, reflexiona, hermano, sobre lo que está haciendo. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, quiero, con la ayuda de Dios, leer con ustedes un pasaje muy bonito, como lo describe David, siendo un hombre que luchó por amar a Dios, que luchó por vivir su palabra, que luchó por amar a Dios, por servir a Dios. Le van a ver ustedes lo que él plasma a los demás, lo que él plasma para con los demás, para con, en este caso, para con su hijo. Y vamos a leer ahí en Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Pongan atención a esto, muy bonito cómo lo describe David cuando él da a conocer quién es Dios y dice aquí en el versículo 17, yo sé, como que dice, entiendo, comprendo. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, que ustedes en esta noche entiendan qué es lo que a Dios le agrada. Por eso dice aquí, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, eso que le agrada mucho a Dios, ustedes y yo debemos de esforzarnos por vivirlo, por llevarlo a la práctica. Yo creo que esa es una cualidad de los hijos de Dios que vivimos en este mundo. Que estamos metidos, hermanos, en medio de, yo diría, de tanta maldad. Porque esa es la verdad. O sea, estamos metidos por eso dijo un día el Señor Jesucristo, dijo de esta forma, Padre, yo te pido por ellos, Señor. Están en el mundo, pero no son del mundo. Como que dice, ellos no le pertenecen al mundo. Entonces, estamos en este mundo, hermanos, donde yo diría las tentaciones, es real, el pecado, las oportunidades de fallarle a Dios, las provocaciones que hay por todos lados. Es verdad. Y especialmente usted, hermano, o usted, hermana, que lucha por agradar a Dios, que lucha por hacer la voluntad del Señor, seguramente usted se va a convertir en alguien que el diablo va a luchar por botarlo de su fidelidad a Dios. Pero debemos de llevarlo muy bien dentro del corazón. Por eso dice aquí David, yo sé, Señor. O sea, estoy consciente de esa realidad. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, transmitir a la iglesia en esta noche. Usted debe de estar bien seguro de lo que a Dios le agrada, de lo que Él quiere, de lo que a Él le gusta. Y eso es lo que debemos de luchar por vivir, por hacerlo, porque de eso depende nuestra salvación. Entonces dice aquí, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Resulta, hermano, de que aquí el pueblo de Dios estaba llevando muchas ofrendas. Estaba dándole a Dios para lo que se planificaba para la construcción de un lugar para Dios. Pero lo que quiero referirme en esta noche es lo que le estaba dándole a Dios, ¿sí? El pueblo se acercaba a darle a Dios voluntariamente. Eso le impactó tanto a David. Y viene él y dice, Señor, yo sé que la rectitud te agrada. Y yo con rectitud de mi corazón, miren, oigan esto, hermano, esto que cómo le agrada a Dios. Yo con rectitud de corazón. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando nosotros, nuestros caminos no son rectos delante de Dios? Si andamos haciendo cosas malas, si por alguna razón se empieza a desviarse su vida haciendo cosas malas, y usted viene y le trae algo a Dios, porque eso es lo que está pasando aquí, una ofrenda que le estaban dándole a Dios. Viene usted y le trae una ofrenda ante Dios. ¿Cómo se lo daría de verdad? ¿Cómo se lo daría si está haciendo cosas malas? Eso fue precisamente lo que le pasó a Caín. Sé que Caín era un murmurador, era un malvado, un impío, todo lo que estaba metido dentro de su corazón, pero dice que viene y aún así se le ocurrió llevarle a Dios lo mejor de sus melones, lo mejor de sus pepinos, lo mejor, y le quiso llevarle a Dios. Pero dice ahí en el libro de Génesis, pero Dios, dice, no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué razón? Porque él andaba haciendo cosas malas. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros le vamos a darle algo a Dios, Dios primero se fija quién es el que lo está dando, cómo vive, qué testimonio tiene, en qué caminos anda. Dice que es lo primero que Dios se fija. Por eso, hermanos, yo quiero motivar a la iglesia en esta noche, que nos están escuchando por estos medios. Pueblo de Dios, luchemos para que nuestro corazón sea recto delante de Dios. Porque yo quiero decirles, hermanos, el peligro que estamos viviendo en este tiempo. Con mucho dolor en mi corazón, he tenido que oír a muchos que se han desviado, que se han apartado de los caminos de Dios. Yo quiero decirles, ¿qué pasa? pareciera que no tenemos dentro de nuestra vida bien claro qué es lo que a Dios le agrada. Y estoy hablando de personas que tienen más de un año de estar dentro de la iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, usted debe de tener bien claro en su vida, en su mente, en su corazón, qué es lo que a Dios le agrada. Porque si usted tiene bien claro cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere, seguramente, hermano, usted va a hacer lo que a Dios le agrada. A menos de que usted no tenga la visión de llegar un día al cielo, a menos de que usted no tenga el deseo de llegar un día a la gloria, pues por eso es que tendrá que actuar de una forma hipócrita. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos su palabra. Oigan lo que aquí dice aquí. Dice aquí en el versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, como quien dice, ve que hay algo más profundo, ve que lo que está saliendo sea genuino, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Alguien que llegó a conocer muy bien cuál era la voluntad de Dios a la vida, precisamente. Llegó a conocer que llevar una vida recta delante de Dios es, yo diría, alcanza aún la benevolencia de Jehová. Pero ¿qué significa andar en rectitud? Porque la palabra del Señor es muy claro en este sentido. Lo que sucede, hermanos, es de que dentro de la iglesia, porque esto que les voy a decir en esta noche no es nada nuevo. En la iglesia algunas veces llegan personas por algún tiempo, luchan por llevar una vida recta tal vez. Luchan por llevar una vida entregada al Señor. Como que hacen el esfuerzo, hacen la lucha, pero que tarde o temprano se cansan. Como que se vuelve esto cansado. Pero yo quiero decirles, hermanos, esto no debe de cansar. Al contrario, nos debe de impulsar cada día. Nos debe de motivar cada día a hacer la voluntad de Dios, a vivir en la voluntad del Señor. Por ejemplo, quiero leer con ustedes un pasaje que me ha impactado tanto. Y es precisamente lo que le tocó que vivir al apóstol Pedro en sus días, en su época. Le tocó que vivir una realidad dentro de la comunidad cristiana, dentro de los que asistían a las reuniones, dentro de los que llegaban a escuchar los mensajes. Y oigan lo que dice la palabra del Señor en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de las personas que llegan dentro de la iglesia, que llegaban a las reuniones a engañarse, que llegaban tal vez por alguna razón les gustaba aquello y de repente llevar una vida recta delante de ellos no era para ellos. Entonces resulta de que estas personas estaban dentro de la comunidad cristiana, estaban oyendo la palabra, pero resulta de que allá afuera hacían un montón de cosas malas. Resulta de que afuera hacían un montón de cosas que desagradaba a Dios. Viene entonces el apóstol Pedro, y oigan cómo lo describe en el versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Oiga lo que la palabra del Señor dice. O sea, eran personas que llegaban, hoy cabalmente tocamos el tema con los pastores acerca de la comunión íntima de Jehová. O sea, hay personas que les gusta únicamente la comunión. La comunión viene de comer. La comunión viene de compartir. Hay quienes que les gusta eso, precisamente únicamente el aspecto. Por eso de ahí surge que cuando se dan tamales en las reuniones, ahí la gente llega. Y no van a pensar ustedes que hay la decepción entre nosotros, una vez pasa eso. Cuando se habla que va a haber una cena en el campo o va a haber una visita pastoral, ahí llega la gente, pero porque como va a haber comida, va a haber pollo, va a haber frijoles. Entonces ahí llegan un montón. Pero ¿quiénes son los que se esfuerzan por llevar una vida recta delante de Dios? ¿Quiénes son los que se esfuerzan en vivir en esa rectitud? A pesar de toda la adversidad, a pesar de toda la lucha que se pueda sostener, porque sí los hay, de verdad, sí los hay. Yo espero que usted pueda ser, hermano, uno de ellos, ¿sí? Los que se esfuerzan y que no se canse, de verdad, en llevar esa vida recta delante de Dios. Por eso dice aquí, en el versículo, dice: quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ah, eso es tremendo. La verdad es que hay quienes que pasaba eso. Si ustedes supieran, hermanos, el trabajo que nosotros tenemos en regañar, en exhortar, en corregir, en instruir. La vez pasada encontré a un grupo de muchachos que les tenían un montón de apodos a los diáconos. Oh, sí. Solo que se los tenían bien calladitos. O sea, y son de aquellas personas que se juntan, pero para hacer cosas malas. Se recrean en sus errores. El otro día encontré a un muchacho enseñándole a otros cómo ver pornografía en el teléfono. Y ahí sentados en las banquetas de la iglesia. Nos dice increíble. Y después uno los mira y dice, ah. Después uno los mira comiendo. Son de aquellas personas que no saben qué es lo que quieren. No saben a dónde se dirigen. De repente, por alguna razón, el viento los llevó y cayeron ahí. Y ni siquiera saben a dónde van. Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, en la iglesia, el pueblo que va a ser salvo debe de estar bien consciente qué es lo que quiere. La iglesia que va a llegar al cielo, las personas que vamos a luchar por llegar al cielo, yo quiero decirles, hermanos, debemos de estar conscientes, a Dios le agrada que llevemos una vida recta delante de él. Y lo que dice aquí entonces, en el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado de la codicia y son hijos de maldición. Tremendo. Y dice en el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Increíble. ¿Sabe cuál es el peligro o el Yo diría el peligro que podemos enfrentar, hermanos, es esto, dejar el camino recto. ¿Qué significa entonces rectitud para nosotros? Que continuemos en el camino, así como Dios quiere. Por eso dice, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que hay que seguir ese camino recto. Y yo creo que eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada, hermanos, que no nos extraviemos. Saben ustedes, hermanos, de que dice aquí, han dejado el camino recto. Quiere decir que por un tiempo hay quienes que luchan por andar en ese camino recto, sí, renunciando aquí, renunciando allá, un montón de cosas malas. Pero llega el momento de que no se cansan mejor otra vez. Regresan otra vez a las antiguas costumbres, otra vez regresan a las corrientes del mundo, otra vez se regresa a hacer lo que antes hacían, por eso dice, han dejado el camino recto. Pero yo quiero decirles, quiero motivar a la iglesia, a los jóvenes, a las señoritas, a las hermanas grandes, a los niños, a los adultos, a los servidores de Dios, a los pastores, a los diáconos, a los colaboradores. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, velemos por no dejar el camino recto. Véngase de verdad. Velemos. Sigamos luchando, sigamos en ese combate espiritual que la iglesia debe de seguir manteniendo. Dice que no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, como quien dice, seguimos esa lucha, seguimos en esa guerra espiritual. La verdad, hermanos, de que hay quienes que han dejado el camino recto. Yo espero que no sea hasta uno de ellos. Al contrario, que usted pueda decir, sigo en el camino recto del Señor. Sigo en esta ruta. Sigo en esta, persevero, me mantengo con esa longanimidad espiritual. Pues yo quiero decirles, hermanos, no hay que dejar el camino recto como algunas personas que dice aquí el apóstol Pedro lo describe, han dejado el camino recto. Hay otro pasaje muy bonito, 2 Corintios capítulo 11, como lo describe el apóstol Pablo aquí de una forma muy bonita. Un pasaje tan conocido, pero tan doctrinal, leído muchas veces, pero yo diría su contenido sigue vigente. Por eso dice aquí, 2 Corintios 11:2 dice, 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, a Eva. Oigan esto. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el diablo es astuto? Así como lo oigo. El diablo es astuto. Usa de astucia para hacerlo caer a usted de su rectitud. El diablo es astuto. El diablo se presenta de la forma más agradable, de la forma más coqueta. Así es como el diablo se presenta. A pensar ustedes, hermanos, que el diablo se presenta como esas máscaras que sacan para las fiestas del Halloween, esas fiestas de muñeca, ¿no? Donde se ponen máscaras grotescas y todo eso que da miedo y espanta. No, el diablo no se presenta así. El diablo se presenta de una forma, yo diría, agradable. Se presenta por medio del dinero. Se presenta por medio de la fama, se presenta por medio del sexo, se presenta por medio de las comidas, se presenta por medio de las diversiones, se presenta por medio de las modas, se presenta por medio de un chico por ahí, una chica por ahí, se presenta. Miren, como usted no tiene idea, el diablo se presenta de la forma que a veces uno no se imagina. Por eso hay que estar atento. Por eso dice aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fidelidad, o sea, viene de la palabra fiel. Fiel es utilizar como algo recto. Por ejemplo, si usted es un albañil, pues definitivamente para poder tallar los vanos de una ventana o de una puerta, tiene que utilizar lo que se conoce, bueno, les conocen como arrastres, pero tienen que utilizar algo recto, algo fiel para que aquello salga recto. Si usted es un albañil, tiene que utilizar la plomada o el nivel para que aquello salga nítido. Pero si usted es pensemos que usted es un sastre, tiene que cortar 2 yardas de tela, pero tiene que cortar recto, lo que tiene que hacer es utilizar su, ¿cómo le llaman a eso? Utilizar su regla, y lo pone encima y lo marca. Y de ahí va cortando. Y lo que tiene que hacer es seguir esa línea que usted marcó. Eso se llama fidelidad. O sea, cortar aquello así como usted quería. El apóstol Pablo utiliza aquí esta figura muy bonito. Dice, ¿saben ustedes, hermanos, que fácilmente uno se puede extraviarse? extraviarse es perderse. Y ese es, y ese es el peligro que puede darse cuando se deja de vivir, de llevar una vida recta, entonces empieza uno a extraviarse. Y es lo que les puede pasar a algunas personas. Van a la par del camino. Hay un dicho que se ve entre los profesionales que dice, por ejemplo, si alguien empieza a levantar una pared desplomado, la primera hilada que son 20 centímetros de alto, si queda desplomado un milímetro, ya la segunda hilada que serían 40 centímetros, ya serían 2 milímetros. Y si sigue así, la tercera serían 3 milímetros, pero 3 milímetros no se mira. Pero el dicho que se oye entre los profesionales, ya en la luna, ya para llegar a la luna ya son kilómetros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay que mantenerse en esa rectitud. Porque, hermanos, ese es el peligro que nosotros podríamos enfrentar. Usted comienza muy bien, comienza muy recto, pero después de 5 años, después de 10 años, ¿qué va a pasar? Después de 20 años. Después de muchos años, ¿qué va a pasar? Por eso debe de estar bien consciente qué es lo que a Dios le agrada. Por eso David dice, yo sé, Dios mío, que la rectitud te agrada. Entonces, sigamos luchando por eso. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera quiere decir genuino, ya, original, como debe de ser. Yo quiero decirles en esta noche, hermano, es bueno revisar nuestra vida. Es bueno revisar nuestro corazón. Por eso dice que Dios escudriña los corazones. Es bueno, en realidad, hermanos, escudriñar nuestro corazón delante de Dios. Vea usted qué cosas nos puede estar desviando, pues retome el camino del Señor. Entonces, el temor del apóstol Pablo, como sucede en nuestros días, hermanos, el temor del siervo de Dios, es eso, que no nos extraviemos de la sinceridad, de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Por eso dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene otro predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tolerarás. O sea, como quien dice, cuando alguien empieza a extraviarse, empieza a tolerar un montón de cosas, ya. ¿Eso quiere decir? Cuando alguien está extraviado, se empieza a tolerarse un montón de cosas, de repente resulta diciendo, ah, pero si tal hermano también lo hace. Ah, pero si la hermana también lo hace. Ah, pero si aquel hermano que aquí lo hace. Entonces empieza a tolerarse un montón de cosas a sí mismo, y como se tolera, tiene que ver cómo se justifica en otros, porque ya está desviado, ya se está extraviándose. Pero yo quiero decirles en esta noche, el Señor nos llama a que sigamos el camino recto del Señor. No nos extraviemos de esa sincera fidelidad a Cristo. Hay otro pasaje muy bonito. Dice aquí en el Salmo 97. ¿Cómo puede usted darse cuenta que usted está en el camino recto? Que usted sigue en su rectitud delante de Dios. Que usted sigue luchando por mantener su rectitud delante de Dios. Aquí hay un pasaje muy bonito, hermano, Salmo 97. Dice en el versículo 10. Aquí nosotros podemos darnos cuenta de que si usted sigue amando la rectitud, usted sigue amando lo que a Dios le agrada. Aquí resalta de una forma, pero yo diría, nítido, pero bien nítido. Y dice aquí en el versículo 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Oigan cómo lo describe aquí la palabra del Señor. ¿Cómo puede usted darse cuenta de que sigue en esa rectitud que Dios le agrada? Sigue en ese camino recto no se ha apartado ni a la derecha ni a la izquierda. Lo muestra la palabra del Señor de esta forma. Usted ama a Dios y por lo tanto aborrece las cosas malas. Llega la oportunidad de que puede ser que el diablo llega con las coqueterías para usted y lo quiere botarlo de su fidelidad a Cristo. Bien, usted lo aborrece, como quien dice, lo rechaza. Hay en su vida un rotundo no. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el diablo precisamente le teme a este tipo de, a esta calidad de cristianos, que saben decirle no a lo malo? El diablo les teme. Por eso el Señor Jesucristo dijo de esta forma: vuestro hablar sea sí o no, porque lo que más de esto del mal procede, dijo el Señor Jesús, como que dice, viene el diablo y pensemos, viene el diablo y le presenta y le lleva ahí las cosas que le gustan. Pensemos, viene el diablo y se presenta, ¿eh? ¿Te gusta esto? Y viene usted y dice, déjame pensar, vamos a ver que usted no define bien su postura. No define bien su forma de pensar, no lo define bien. El diablo dice, ya, seguro, ya le vendí este producto. Seguro. Pero si usted viene y dice, viene el diablo y llega con sus ofrecimientos, usted viene y dice, en el Señor, usted viene y dice, no gracias, como fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te daré, mira, si postrado me adorares. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mis respetos. Ese es el ejemplo de mi maestro, de mi líder, de mi Señor. Nos mostró cómo debemos de enfrentar las coqueterías, los ofrecimientos del mundo, la gloria, las famas, todo. Viene el Señor un rotundo no. Por eso es que el diablo tuvo que echarse para atrás. Eso es lo que hace falta, hermanos, en nuestro día. La palabra del Señor dice aquí, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Debe de haber una definición en su vida. Debe de haber algo bien certero en su vida. Cuando el diablo se encuentra con creyentes así, el diablo tiembla. Porque están bien definidos, creyentes bien definidos. Y eso es lo que hace falta en nuestros días, hermanos. Y sigue diciendo, Él guarda las almas de sus santos. Oigan, Él guarda las almas de sus santos. ¿Por qué no? Claro que sí, Dios va a guardar, sin ni modo. Eso, santo quiere decir consagrado. O sea, fácilmente, hermanos, puede alguien dejar de llevar una vida consagrada a Dios. Especialmente ahora que nadie lo está viendo, que nadie lo está controlando, que no está llegando a la iglesia. Yo no sé cómo vive usted. Entonces dice, Él guarda las almas de sus santos y de manos de los impíos los libra. Vean eso. Los impíos quieren hundirlo. Ustedes quieren convertirlo así como ellos hacen. Pero dice la palabra del Señor. Él dice, Él guarda el alma de sus santos y de la mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo. ¿Ya? O sea, como quien dice, cuando hay un poste así que está bien sembrado y tiene aquella lámpara que ilumina. Luz está sembrada, como quien dice, está bien parado. Para la luz está sembrada para el justo. Bien. Que dice ilumina, hay claridad, hay certeza, pero cuando alguien se empieza entonces a apartarse de esa sincera fidelidad o de esa rectitud al Señor, ¿qué va a pasar? Está como aquellas lámparas que usted mira en las calles, esas lámparas públicas, ¿verdad? Que de repente se enciende y de repente se apaga. De repente la luz está así, como que dice esa expresión que se utiliza aquí en Guatemala. Decimos, está titiriteando, decimos, como quien dice, no está bien definido aquella luz, como quien dice, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. No, yo quiero decirles, hermanos, la luz de la vida de los rectos debe estar bien sembrada, bien clara. Entonces dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los de recto corazón. Si usted sigue en esa perseverancia, en esa rectitud al Señor, por eso de que disfruta de la alegría, por eso de que disfruta de la presencia de Dios, por eso de que disfruta de la paz de Dios, por eso dice aquí, y alegría para los de recto corazón. La verdad, hermanos, de que, ¿cómo puede uno darse cuenta de que uno sigue esa rectitud, uno sigue recto, uno sigue en ese camino que a Dios le agrada, uno no se ha apartado? Seguramente usted lo muestra en su alegría. ¿Por qué disfruta de la alegría? ¿Por qué disfruta de la presencia de Dios? Ah, definitivamente porque usted sigue viviendo lo que a Dios le agrada, lo que Él quiere, lo que Él espera ver de usted, que tiene su oportunidad hoy en sus manos. Entonces dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Como quien dice, esta alegría, este camino se vuelve de mucha alegría para nosotros, de mucho gozo, de mucho regocijo. Yo quiero decirle, yo no sé cómo lleva usted, cómo va en su ruta, cómo va en su carrera, va bien. Pues aquellas personas que ya sienten que le hace falta ya el gozo del Señor. No. Eso quiere decir que algo está pasando en su vida, por algo se está desviándose. Entonces, el consejo de la palabra, el llamado del Señor para nuestra vida es no dejar el camino recto del Señor. Hay otro pasaje, dice aquí en el Salmo 51, dice en el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, dice. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Yo quiero decirles, esta experiencia le tocó que vivir a David. ¿Por qué perdió la paz David? ¿Por qué perdió la alegría? ¿Por qué se empezaron a abatir sus huesos? Ah, porque hizo lo que Dios no le agradaba. Hizo lo que no debió haber hecho. Y miren las consecuencias de no hacer lo que a Dios le agrada. Miren, se abaten los huesos, se pierde el gozo, se pierde la alegría, se pierde la paz, se pierde esa motivación espiritual en la vida de uno. Miren todo lo que sucedió. A David le pasó esto. Este salmo está escrito, hermanos, para que nosotros podamos entender. No hay que apartarse del camino recto del Señor. El Señor nos llama a que tengamos un corazón recto para que podamos dar frutos con perseverancia. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Esperamos que hay que seguir adelante, hay que seguir jóvenes, hermanos, señoritas. Hay que seguir manteniendo esa rectitud delante de Dios, porque eso a Dios le agrada mucho. Bendiciones y que pasen buenas noches a todos. Un abrazo para todos. Amén. Que Dios les bendiga.